Entrevista Central.
El proyecto de ley de eutanasia que fue presentado por legisladores del Partido Colorado en marzo de 2020 y posteriormente fusionado con el proyecto presentado por legisladores del Frente Amplio en diciembre de 2021 sigue estudio en la Comisión de Salud del Senado y por tanto sigue sin ser votado en la Cámara Alta. En ese sentido, la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado publicó un comunicado exhortando a los senadores colorados a tratar el proyecto de ley antes de que termine el periodo legislativo en una semana, como decíamos al principio. Para conversar sobre este tema, ya recibimos a Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado e impulsor también de este proyecto. Gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotros.
Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Vengo con mucho gusto.
Bueno, en este sentido, conversábamos un poco fuera de aire y preguntarte qué expectativas tienen sobre el proyecto, teniendo en cuenta que el periodo legislativo termina en una semana, justamente.
Bueno, realmente con el poco tiempo que queda, las expectativas han disminuido mucho. Siempre puede haber una reacción de último momento, pero no contamos con eso. El proyecto de ley de eutanasia está estudio de la Comisión de Salud del Senado desde octubre del año 2022. Se van a cumplir 2 años. Uh-huh. Y hasta ahora no se ha producido el informe de la Comisión de Salud elevando el proyecto a la consideración del Senado. No parece que eso vaya a cristalizar en esta última semana, antes del receso, que este año comienza el 15 de septiembre porque es año electoral. Uh-huh. Además, la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Carmen Sanguinetti, ha dicho que el proyecto no se va a tratar este año, ya que aparentemente no hay vuelta de hoja en esto. Y bueno, sí, las sensaciones de frustración, obviamente, porque esperábamos, si no la aprobación, por lo menos el tratamiento y la votación de este proyecto en el Senado.
Se había incluso considerado, bueno, en estas últimas semanas, de que se tratara de forma grave y urgente, ¿no? Que pasara directamente y no tuviese un informe en la comisión. Eso ya no va a ser posible esta semana tampoco. ¿Qué sucede?
No, me parece que no. Digo, se puede tratar un proyecto en el plenario aunque no haya informe de comisión. Para eso hay distintas vías. Una es la de declarar el proyecto grave y urgente y se trata de inmediato. Y la otra es la de proponer, como lo hizo el senador Pablo Lanz tiempo atrás, que por ejemplo el Senado incluya tal tema en el proyecto de ley de eutanasia en el orden del día de tal fecha en tal lugar. Si se vota eso, si esa moción se aprueba, entonces el proyecto se va a tratar aunque no tenga informe de comisión. Pablo Lanz hizo la moción, la planteó y salió negativa porque votaron en contra todos los demás senadores, salvo él mismo, el proponente, y los senadores del Frente Amplio.
Claro, bueno, sí, es una situación más compleja. De hecho, y sobre esto, sobre la posibilidad de tratarlo como grave y urgente, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo en su momento que si el proyecto se trata con esas características no lo votaría porque no se puede votar de apuro, digamos, en el Senado. Sin embargo, vos bien lo decías, hace 4 años que la ley viene en tratamiento, más allá de que hace 2 años casi que está en el Senado, hace 4 años. Entonces, en ese sentido, ¿sería de apuro? Digo, ¿cabe ponerle esa característica?
Evidentemente no sería de apuro. Además, insisto, cuando el senador Lanz hizo la propuesta, no era para tratarlo sobre tablas de inmediato, que eso es lo que pasa cuando se propone el tratamiento como grave y urgente. Uh-huh. De inmediato se pasa a considerar el punto. Esto no fue así. Lo que propuso Lanz fue, bueno, estaba en julio y propuso que en la primera sesión de agosto, o en la segunda sesión de agosto, que era un 13 de agosto, se incluyera el punto en el orden del día. Había como un mes por delante para que cada cual estudiara, si no lo había estudiado todavía, preparara la exposición, si iba a querer hablar o no, en fin, había tiempo de sobra, pero eso fue rechazado porque evidentemente no se quería tratar el tema. No se quería tratar, supongo yo, por la eventualidad de que tuviera los votos para ser aprobado. Entonces, bueno, para evitar el riesgo, no se trató.
Bueno, justamente en tu cuenta de X, ex Twitter, habías mencionado que no te sorprendía que no se tratara en esta legislatura, como vos estabas diciendo, porque desde hace mucho tiempo se veía la intención de bloquear el proyecto en comisión. Y ahí justamente preguntarte, ¿cómo se manifestaba esta intención a la que hacías referencia?
Y bueno, se manifiesta por las dilatorias, la postergación en el tratamiento del asunto. Porque en estos 2 años la Comisión de Salud ha tratado otros temas, uh-huh, algunos importantes también y otros, y yo no digo que no sean relevantes en su ámbito, pero creo que no se pueden comparar con este proyecto de ley de eutanasia. Por ejemplo, se trató un proyecto de ley sobre la reglamentación del uso de la pirotecnia, lo cual involucraba cuestiones, digamos, comerciales, cómo se iba a afectar a los que ya habían importado fuegos artificiales de China o de donde fuere, el tiempo que iban a tener para disponer de esa mercadería que ya habían pagado. Es una serie de cuestiones que yo no digo que no sean relevantes para los que están interesados en el asunto, está muy bien que esto se trate, pero no me parece que se pueda anteponer la consideración de eso a un proyecto de ley como este de eutanasia. Me parece evidente eso. Pero además, la Comisión de Salud del Senado se empeñó en recibir una serie de delegaciones, algunas de las cuales ya habían pasado por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, de manera que fueron a repetir lo que ya habían dicho. Y el argumento de que no, pero esto hay que estudiarlo muy detenidamente para proceder responsablemente, tenemos que escuchar, etcétera. Si uno está distraído y escucha esta argumentación, puede pensar que los que dicen esto son personas que aún no tienen posición tomada y entonces están viendo, a ver, escuchando una campana, la otra campana, pero no ese es el caso, no es así. Los integrantes de la Comisión de Salud tienen todos posición tomada y la mayoría está en contra del proyecto. Está bien, están en todo su derecho de opinar como quieran opinar, pero no me digan que necesitan escuchar a varias delegaciones para formar opinión, porque no es así. Están en contra, y no están en contra de este proyecto que puede tener defectos o insuficiencias. Están en contra de la idea de la eutanasia, con cualquier proyecto. Me consta porque yo hablé con Carmen Sanguinetti en octubre del 2022, cuando se aprobó en diputados, fui a hablar con ella, porque era, iba a ser la senadora que iba a entender el asunto, y en ese momento formaba parte de lo que era nuestro grupo, Ciudadanos. Y ella me dijo ya ahí que no estaba de acuerdo, que no había pensado, que había leído, y que no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, otros fueron más categóricos. El senador Manini dijo, ya no solamente discrepando, sino agraviando, dice, esto es por plata, como si tuviera un interés oculto. Es decir, no me digan que están esperando una delegación u otra para escuchar argumentos y entonces recién formar opinión. Estaban en contra, en todo su derecho, repito, pero entonces lo que hubiesen debido hacer, a mi juicio, era habilitar rápidamente el tratamiento del tema por el plenario del Senado, cosa que es lo que no ha sucedido. Se fue postergando, recibiendo delegaciones, sesiones que no se hicieron porque se coincidían con algunas sesiones del Senado que se prolongaron. Después hubo otras cuestiones porque vino el lío del CASMU, entonces la Comisión de Salud funcionó integrada con la Comisión de Hacienda. Cuando hay estos problemas, pero hay voluntad política de tratar los temas, lo que se hacen son sesiones extraordinarias de las comisiones, con ese recurso de uso habitual, ¿verdad? No se puede tratar el día de la sesión ordinaria, bueno, fijamos otro día, que genera molestias, inconvenientes, pero si hay voluntad política, se hace. Voluntad política fue lo que no hubo, al contrario, se quiso postergar el tratamiento del tema. Llegó a haber un compromiso de tratarlo en mayo de este año. No había habido un compromiso, el compromiso se asumió porque había habido inicialmente el propósito de tratarlo a fines del 2023. Eso no cuajó, se dice, no, faltan delegaciones, bueno, muy bien. En el 2024 sí. Bueno, hubo un conato allí de tratarlo en abril, no prosperó, y entonces se dijo, bueno, está, pero en mayo se trata. Bueno, pasó el mes de mayo, no se trató, y ahí llegó la recomendación de Presidencia de no tratarlo antes de las internas. Bueno, pasaron las internas. Al ver ya lo que se venía, el senador Pablo Lanz planteó su moción en el Senado. Bueno, propongo que tratemos esto, con o sin informe de la Comisión de Salud, en la sesión del día, creo que 13 de agosto. Un mes antes, para que todo el mundo tuviera tiempo de prepararse y nadie pudiera decir que se lo llevaban de apuro, que no sé cuál. Bueno, esa moción fue rechazada. Esos son los hechos. Entonces yo digo, no hay voluntad política de tratar el tema. Y a cuento de esto señalo que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la Convención Nacional del Partido Colorado, el año pasado, en el 2023, en octubre, al cumplirse un año más o menos de que se había sancionado el proyecto en diputados, exhortó a los legisladores colorados a promover el tratamiento del tema. No les decíamos, tienen que votar a favor. Decíamos, traten el tema y voten, cada cual según su leal saber y entender, pero trátenlo. Bueno, esas exhortaciones fueron desoídas, razón por la cual hace poco, 15 o 20 días, el Comité Ejecutivo volvió a exhortar al legislador de Colorado con el resultado conocido. El proyecto no se ha tratado, ¿no?
Bueno, antes de entrar en otras temáticas, voy a profundizar un poquito en esto que vos decías de que varias delegaciones pasaron por la Comisión de Salud. Una de ellas fue Empatía Uruguay, que es un grupo que pide casi que por favor que se apruebe esta ley. Y Florencia Pires, una de sus integrantes, habló de que lo que estaba trancando la ley son factores ideológicos, filosóficos o religiosos, lo que están trancando justamente el debate. Es un poco lo que vos comentabas recién, pero quizás la pregunta es, ¿cuáles han sido los principales argumentos, más allá de las razones?
Bueno, se ha argumentado sobre todo contra aspectos específicos del proyecto, ¿no? Que bueno, que les parece que no es suficiente, que no da suficientes garantías el proyecto, porque falta que haya una opinión preceptiva de un psiquiatra, o que faltan asistentes sociales, o que faltan el psiquiatra y los asistentes sociales, habría que recabar una autorización de algún comité antes de hacer efectiva la eutanasia. Es decir, objeciones de ese tipo, específicas. Y después están el tipo de argumento, es decir, cuidado con esto porque si empezamos a caminar por este camino, vaya a saber dónde vamos a parar. Uh-huh. El argumento ese que se llama de la pendiente resbaladiza. Uh-huh. Primero habilitan la eutanasia, como está planteado en el proyecto, de los adultos en su sano juicio, y vaya a saber, mañana terminan con la eutanasia de los niños, o con la eutanasia de los dementes o los incapaces. O sea, puros temores imaginarios, cosas que no están planteadas en el proyecto. En fin, hubo de todo en ese sentido. Y objeciones, digamos, de menor rango desde el punto de vista de la técnica jurídico-penal, que me parece que no van al fondo del asunto. Lo que yo noté que no se trató, no se abordó frontalmente, directamente, fue el nudo del tema, que es el nudo de carácter filosófico. Una persona adulta y en su sano juicio, que está atravesando las circunstancias previstas en la ley, es decir, cursando una enfermedad incurable e irreversible que le provoca sufrimientos insoportables, ¿tiene derecho a pedir ayuda para morir o no? ¿Tiene derecho o no? Esa es la cuestión. Y ahí vienen los argumentos de decir, bueno, no, pero sí, cuidado, porque si le permitís a una persona que está cursando una enfermedad incurable, irreversible, que le causa sufrimiento, ¿por qué no se lo permitís a todos si el argumento es la libertad? Digo, bueno, pues justamente, porque no podés tratar igual situaciones distintas. Una cosa es que pida ayuda para morir quien está sufriendo por una enfermedad incurable, y otra cosa es que te pida ayuda para morir, de repente, un muchacho que está triste porque perdió un examen. Digo, son cosas incomparables, no se puede tratar igual a cosas que son radicalmente distintas. Entonces yo creo que los argumentos no tienen mayor peso. Una gran objeción que se interpuso y con la cual se vuelve machaconamente una y otra vez es la de los cuidados paliativos. Dice, no, al que está sufriendo lo que hay que ofrecerle son cuidados paliativos, no la eutanasia. Y yo digo, estamos todos de acuerdo con los cuidados paliativos, nadie puede discrepar con eso. Cuando se votó una ley de cuidados paliativos en el Parlamento recientemente, y salió por unanimidad. Uh-huh. Sí, eso no está en discusión. Se está planteando una falsa oposición. Hay personas que acuden a los cuidados paliativos, los reciben y después de un tiempo piden eutanasia porque están cansados de luchar, porque los cuidados paliativos ya no le hacen el efecto, en fin, porque están desgastados por todo el proceso y van a la eutanasia. Esto está empíricamente demostrado. En Canadá, que es un país que tiene una ley de eutanasia desde hace tiempo ya, se estima que el 80% aproximadamente de las personas que piden la eutanasia pasaron antes por los cuidados paliativos. Es la demostración empírica de que esto funciona así. O sea, no son excluyentes, no son antagónicos, son complementarios. Y una variante de este argumento que me parece especialmente rechazable es la que dice, bueno, desgraciadamente los cuidados paliativos no llegan a toda la población del Uruguay, la cobertura no es completa y es terrible decirle a alguien que bueno, que no le ofrecemos los cuidados paliativos y que le ofrecemos la muerte, la eutanasia. Mientras no haya cuidados paliativos absolutamente para todos, no podemos habilitar la eutanasia. Habrán escuchado ese argumento, ¿no? Sí. Se ha repetido mucho. Pero yo digo, pensemos un poco en lo que se está diciendo. Partimos de la base, es la premisa del planteo, que los cuidados paliativos no llegan a todo el mundo, ¿verdad? supongamos que tenemos un caso de esos que no, a los que no llegan los cuidados paliativos. Una persona que cursa una enfermedad incurable, irreversible, que le produce sufrimientos insoportables, es decir, está en la circunstancia prevista por la ley y no le llegan los cuidados paliativos. Entonces, a esa persona, ¿qué le decimos? Mire, como usted no tiene acceso a los cuidados paliativos, forma parte de ese porcentaje de la población que no tiene acceso a los cuidados paliativos, entonces tampoco puede acceder a la eutanasia. Ese es el razonamiento. Entonces le estamos diciendo, sufra hasta que se muera. Porque como no tiene cuidado paliativo, tampoco va a tener, como si fuera una sanción, sí. ¿Verdad? Es un disparate. Yo digo, este planteo es cruel. Seguramente la gente que dice esto no tiene la intención de ser cruel, pero el resultado es ese. Porque a que no puede acceder al alivio que le dan los cuidados paliativos, le digo, tampoco le permitimos anticipar su muerte para dejar de sufrir. Es un disparate. Este es el tipo de argumentos con los cuales hemos tenido que lidiar. Pero digo, el meollo del asunto es ese. ¿Una persona adulta tiene derecho a disponer de su vida en estas condiciones de las que estamos hablando? Y hay gente que cree, por sus creencias religiosas, sus convicciones filosóficas, que nadie puede disponer de su propia vida, que la vida es un don que recibimos, no sé, de Dios o de otra criatura, o de la vida, vaya uno a saber, pero que no se puede disponer de ese bien. Y yo digo, si hay quien piensa así, muy bien, está en todo su derecho. Y a esa persona nadie piensa en forzarla a pedirle eutanasia, que tiene que ser un acto libre, libérrimo, ¿verdad? Pero no todo el mundo piensa de esa manera. Entonces, lo que no pensamos de esa manera, los que sentimos que tenemos todo el derecho a disponer de nuestra vida y que la vida es un derecho y no una obligación, no podemos pedirle eutanasia. ¿Por qué? Porque el que está al lado dice que él no la querría nunca para sí. Digo, lo lógico, lo justo, es que cada cual resuelva sobre su propia vida según sus propios criterios. Y es lo que hoy no se puede hacer, porque hoy la eutanasia es delito, es el homicidio piadoso previsto por el artículo 37 del Código Penal. Y la ayuda al suicidio es también un delito, artículo 315 del Código Penal. Lo que nosotros decimos es, vamos a despenalizar estas conductas para que quien quiera acceder a esto, quien quiera anticipar su muerte porque está sufriendo, puede hacerlo libremente, no se le impone nada a nadie. El que no quiere no lo hace. Seguramente debe ser una minoría, una pequeña minoría la que en un trance como este al que nos estamos refiriendo pide la eutanasia, pero aunque fuera una sola persona, yo creo que tiene derecho a pedir que se anticipe su muerte para dejar de sufrir.
¿Qué argumentos se han dado en cuanto al procedimiento? Porque ahora hablábamos como el debate filosófico, ideológico, si se quiere, pero el procedimiento tiene varias etapas, ¿no?
Sí.
O sea, tiene como dos o tres entrevistas, si no me equivoco. O sea, ¿qué argumentos se han dado en cuanto a eso?
Y bueno, se dice que no se dan las suficientes garantías, que tendría que haber siempre un psiquiatra que evalúe la persona, a ver si realmente está en su sano juicio, por ejemplo. Pero frente a eso, médicos que han ido a la Comisión de Salud, tanto en diputados como en Senado, han dicho, no, mire, el proyecto prevé la participación de dos médicos que de manera absolutamente independiente van a evaluar al paciente, si está en condiciones o no de pedirle eutanasia. En principio, los médicos están habilitados para hacer esa apreciación de la salud mental de quien les está pidiendo un procedimiento determinado. Vamos, cuando cualquiera va a una mutualista y se hace algún procedimiento diagnóstico, a veces le hacen firmar un consentimiento informado. Lo firma ahí en la baranda, ¿no? De algún mostrador. Ni siquiera hay un médico que lo evalúe. Le presentan el formulario y usted firma. Bueno, acá va a haber dos médicos que van a interrogar al paciente, van a hablar con él, lo van a evaluar independientemente y van a llegar a una conclusión. Si tienen alguna duda, porque puede haber dudas, así como puede haber casos claros en un sentido o en otro, puede haber casos dudosos, por supuesto que pueden consultar a quien quieran. La ley no prohíbe eso, pero tampoco lo impone en todos los casos porque no tendría sentido. Porque cuando imaginemos, por ejemplo, un paciente oncológico, una persona que está sufriendo de cáncer, que ha venido siendo tratada por su médico durante un tiempo, ¿sí? Meses, a veces años. El médico lo conoce perfectamente, sabe muy bien de qué se trata, quién es la persona, cómo llega a ese punto. Entonces, ¿qué sentido tiene imponerle a ese médico que recabe la opinión de un psiquiatra cuando está tratando a su paciente, al que ha venido tratando durante meses o años? Este requisito no está impuesto en todos lados. Se le quiere introducir acá, pero yo creo, francamente, que no es una propuesta para mejorar el proyecto y de esa manera habilitar la eutanasia, sino que es una objeción para decir, hay que rechazar el proyecto. Uh-huh. Porque los senadores de la mayoría de la Comisión de Salud que cuestionan el proyecto nunca propusieron enmiendas para decir, si aprueban esto, nosotros estaríamos dispuestos a acompañar. Pregunta que yo hice más de una vez a mi contradictor invariable en este tema, que es el diputado Goñi. Yo bromeo porque cada vez que nos invitan a una polémica, nos invitan a los dos juntos. Digo, somos como la Arbanoa Carrero, nos vamos los dos y hacemos todo el show, yo a favor y él en contra. Y yo digo, pero decime, Rodrigo, si a vos te digo, redactá vos esto, ponele las garantías que quieras, ¿estarías dispuesto? No, porque él está en contra de la eutanasia. Él tiene sus convicciones, sus creencias, está en contra. Fenómeno. Pero digamos las cosas francamente y no planteemos objeciones laterales cuando en definitiva lo que se rechaza es la idea central de que una persona adulta y en su sano juicio pueda disponer de su vida.
Bueno, en este caso, desde que empezamos a hablar de los argumentos en contra, hemos hablado de cuestiones que tienen que ver por ahí con eso, con creencias religiosas, filosóficas y con convicciones personales. Pero recientemente sucedió, por ejemplo, que César Vega estuvo en una entrevista en Uniradio y dijo que la eutanasia ya se aplica en situaciones excepcionales. Y bueno, nosotras claramente le dijimos que eso no sucedía porque está penado, pero él lo sostuvo. Entonces, la pregunta acá, con este ejemplo mediante, es si ya se han enfrentado a otras situaciones en las que se exponen argumentos que son falsos directamente para justificar las posturas.
Bueno, hay argumentos. No sé si entiendo bien la pregunta, pero
argumentos que no tengan un sustento de verdad y que no tengan que ver con cuestiones personales. En este caso él dice que la eutanasia ya se aplica. La eutanasia no se aplica en Uruguay.
No se aplica la eutanasia en el sentido propio del término, es decir, un procedimiento habilitado por la ley. Pero no habilitado por la ley, sí. Esto clandestinamente funciona.
Claro, en ese sentido sí.
Claro. Yo recuerdo que cuando empezamos a tratar el proyecto de eutanasia en el plenario de la Cámara, era un miércoles 5 de octubre del año 2022. La discusión se prolongó y entramos a la madrugada del jueves 6. En la madrugada del jueves ya salió búsqueda y se empezó a distribuir entre las bancas. Y en búsqueda venía una entrevista al decano de la Facultad de Enfermería, señor Bertolotto, si no recuerdo mal. Y él decía, le preguntan esto, ¿no? Digan, pero esto se hace. Sí, en la oscuridad, pero se hace. Es lo que todos sabemos, porque por parientes, por amigos, que llega un momento en que, bueno, el médico habla con los familiares, no sé cuánto, y la frase ahora es, lo vamos a sedar. Si quieren pasar a despedirse, ¿verdad? Lo vamos a sedar. Antes era, le vamos a dar el cóctel, ahora es, lo vamos a sedar. Esto es, lo hace el médico discrecionalmente, cuando él entiende que es el momento oportuno. No es un derecho de la persona que diga, mire, quiero cortar acá, aplíquenme la sedación esa, que yo sé que no vuelvo más, pero aplíquenmela ahora. No, es un acto médico que lo decide el médico. Y eso creo que está también en el tema acá, ¿no? Es una cuestión de poder. ¿Quién decide? ¿Decide la persona de cuya vida se trata o decide el médico? Esto también está en juego. Yo creo que esto desplaza el centro de poder del médico al enfermo, al paciente, respeta su autonomía. Dice, mira, sobre mi vida decido yo, yo quiero cortar acá. No es así simplemente porque yo tengo ganas. No, te tienen que dar los requisitos objetivos establecidos en la ley. Enfermedad incurable e irreversible, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero dados esos elementos objetivos, la persona, en este proyecto de ley que estamos tratando, tiene derecho a pedir que se anticipe su muerte a través de la eutanasia. Del otro lado, no hay una obligación del médico, porque el médico puede oponer la objeción de conciencia y decir, no, mire, esto va contra mis opiniones, mis creencias, mis principios, yo no lo voy a hacer. Eso está respetado por el proyecto de ley.
Es como la legalización del aborto.
Exacto, tal cual. Es decir, no se le impone al médico nada que él no quiera hacer, pero dejando eso a salvo, se le permite a la persona decir, bueno, mire, yo no aguanto más. Quiero terminar. Sé que no tengo ninguna esperanza, sé que todo va a ir de mal en peor, no quiero seguir sufriendo yo, ni quiero que sufra mi familia alrededor, que me ven como estoy, yo sé que les hace mucho mal verme así, vamos a terminar con esto. Bueno, es de eso que estamos hablando.
Ahora, pensando en, bueno, que ahora probablemente ya no salga el proyecto en esta legislatura porque quedan muy poquitos días, pero sí pensando en una futura posible legislatura del Partido Colorado, si esto se podría volver a tratar, se podría volver a presentar.
No tengo duda, se va a volver a tratar y se va a volver a presentar. Mis compañeros del partido, he hablado con varios de ellos. Yo creo que al otro día se instalan en su banca, al otro día están presentando el proyecto de ley. No tengo ni duda que va a ser así. Ahora, esto no es suficiente, digamos, como para quedarnos tranquilos, para que si no, bueno, no importa, si no es ahora, será dentro de 6 meses. Cosa que a veces se olvida. Dicen, bueno, no, no importa, la próxima legislatura ya habrá más tiempo. No estamos hablando de un proyecto cualquiera. No es como decir, bueno, mirá, yo qué sé, las modificaciones al Código del Proceso Penal las tratamos en la legislatura que viene. No, porque acá, detrás de esto, hay gente que está sufriendo ahora. Hay gente que se va a morir antes que se instale la próxima legislatura. Entonces, a esa gente, ¿qué le decimos? No, mirá, no vamos a tratar el tema. Prefiero decirle, mirá, no, rechazamos la idea, no estamos de acuerdo con la eutanasia, bancátela a nosotros, ¿no? Y no decirle, bueno, no, en fin, no, que no tuvimos tiempo, no tuvimos ganas, no vamos a decidir sobre esto. Me parece que es una respuesta indigna del Parlamento uruguayo, pero es la que estamos dando, desgraciadamente es así. Uh-huh. Y conte que hablo de esto, digo, no en un plano puramente teórico, conceptual, no, conozco casos de gente que estaba sabiendo que se iba a morir en breve, que estaba sufriendo y que habló conmigo y me dijo, mira, quiero que salga este proyecto, quiero poder decidir. A mí me pidió una persona que estaba en esta situación, que estaba sufriendo de ELA, la uh-huh. esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable, irreversible. El individuo estaba viviendo en Rivera. Y a través de un amigo de él que fue a verme al Palacio Legislativo, me pidió que yo lo fuera a ver, porque quería hablar de esto. Bueno, me fui a Rivera, la con el señor Alejandro Gómez, domiciliado allí en lo que debe ser la esquina más colorada de Rivera, la intersección de Valle y Ordoño y Presidente Viera. Allí estaba la casa de Viera en la esquina. Y fui a hablar con él, que estaba ya en silla de ruedas sin poder hablar. Se expresaba escribiendo en su computadora, escribiendo con grandes dificultades porque había perdido la movilidad en las manos. Él empuñaba una especie de lápiz uh-huh. con los dos puños así y apretaba las teclas, ¿no? Y escribió una cosa muy, muy tocante, muy conmovedora, diciendo, mire, yo siempre viví como un hombre libre, siempre viví dignamente y quiero morir así, no me quiero morir asfixiado. Y desarrollaba este concepto. Yo leí eso en la cámara. Volví a la cámara con lo que había escrito este señor y lo leí allí. Bueno, y desgraciadamente Alejandro Gómez se murió de ELA. No tuvo la posibilidad de elegir uh-huh. una muerte distinta. Yo creo que esto es profundamente injusto y no lo arreglamos diciendo que en la próxima legislatura se va a hablar del tema. Estamos causando perjuicios y sufrimiento ahora, que ¿con qué derecho lo hacemos? ¿Con qué derecho decimos, no, mira, bancátela hasta el final? Bueno, a mí me parece que no hay razón para proceder así, por eso he insistido tanto con este tema.
¿A la interna del Partido Colorado hay un acuerdo de que esta ley debe aprobarse?
No, algunos estamos de acuerdo y otros no. Hay opiniones divididas.
Uh-huh. ¿Y de cara a una próxima legislatura se podría llegar a un eventual acuerdo, por ejemplo, introduciendo algunas modificaciones, o es como algo que no tienen...?
Bueno, sí, veremos. Yo creo que hay... El proyecto es un proyecto de acuerdo entre los legisladores colorados, que lo habíamos presentado en marzo del 2020, y el Frente Amplio, que lo presentó en uh-huh. diciembre del 2021. Nos pusimos de acuerdo, el proyecto es este. O sea que para cambiar eso tenemos que ponernos de acuerdo todos también, claro. ¿No? Yo creo que todos estaríamos dispuestos a introducir alguna modificación si eso asegura que el proyecto sale. No estaríamos dispuestos, creo que ninguno de nosotros, de los firmantes, a desnaturalizar el proyecto, uh-huh. ¿verdad? Como alguna iniciativa que ha surgido por ahí que dice, bueno, no, vamos a hacer una alternativa distinta, o sea que mantiene el delito del homicidio piadoso, sigue siendo delito la eutanasia, uh-huh. pero bueno, dice que la pena no se aplicará o que... bueno, no, pero si sigue siendo delito, entonces no logramos lo que queremos, que esto sea una vía legítima para morir dignamente, en paz, no en la clandestinidad, uh-huh. no en la sombra, sino con la tranquilidad que se está actuando dentro de la ley. Y creo que yo ningún médico se va a exponer a practicar la eutanasia si la eutanasia sigue siendo delito, aunque le digan que no lo van a penar, uh-huh. porque si comete un delito se le podrá llamar delincuente y se le podrá aplicar sanciones éticas, en fin, y va a poder... podrá quedar descalificado frente a sus colegas, frente a sus pares. O sea que modificaciones de ese tipo serían inaceptables. Ahora, si se plantea otro tipo de modificaciones que no lesionen la esencia del proyecto, descuento que habrá la mejor intención para considerarla, si eso contribuye a que esto se sancione.
Uh-huh. Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado e impulsor de la ley de eutanasia, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.